Hace unos meses se me arrima mi abuela, que tiene 94 años, y de a poquito va perdiendo, ¿no?, su memoria, pero todavía conserva algunos recuerdos, y cada tanto se le presentan recuerdos de su infancia. Increíblemente está teniendo como una suerte de regresiones, ¿no? Y viene, se me acerca y me canta al oído lo siguiente, dice: mentira, todo es mentira. Y me dice, eso me lo cantaban de chiquita, era un fado, fado portugués. Y yo lo busqué hoy día con YouTube, llegué a ese fado, que era de 1930, creo, y se lo pasé y lo pudo escuchar ella, increíblemente, ¿no? Ese es uno de los acercamientos que yo tengo a Portugal. El otro puede ser la comida y la literatura de un escritor que, si bien no es portugués, hizo mucho foco en este país. Vamos a cerrar con la serie de entrevistas que hemos dedicado en El Espectador al ciclo gastronómico Proba Europa. Y recibimos esta tarde en estudios a Antonio José Alves de Carvalho, que es encargado de negocios de Portugal. Vamos a ver qué particularidades tiene la cocina lusitana. ¿Es verdad la leyenda sobre la sopa de piedra? ¿Es la literatura de Antonio Tabucchi una buena referencia para explorar los platos de este país? Bueno, algunas preguntas que empezamos a trasladarle al encargado de negocios de Portugal en los próximos minutos. ¿Cómo anda, Antonio?
Muy bien.
Antonio José, bien. Antonio Acecas.
Antonio José.
Antonio José. Perfecto. Puede ser perfecto. Estamos hablando antes de arrancar la nota sobre el restaurante Madre Deus, ¿no?, que también es el nombre de una banda muy popular de Portugal, que tuvo proyección internacional. Es así.
Madre Deus fue una referencia muy importante para la música portuguesa, pues que con un repertorio muy intenso, muy interesante, que ya recuperar algunas particulares la música de lo más clásico que tiene la música popular portuguesa, más claro, con tratamiento muy de alta calidad, muy estilizado, que se apoyaba sobre todo na voz de una mujer fantástica, que era la que cantaba, que cantaba las sus canciones, que era Teresa Salgueiro, si me recuerdo bien, e también de sus músicos. Era un grupo fantástico que tuvo una progresión internacional muy importante, que decía mucho y hablaba mucho y habló mucho de Portugal, de sus conceptos, de sus conceptos estéticos, de su música estilizada muy actual y moderna, mas manteniendo esos trazos clásicos de lo que es más esencial y más importante de la música popular portuguesa.
Y después tiene el fado, ¿no?, que es como la versión tanguera.
Sí, el fado, bueno, los que es versión de tanguera, sí, claro, yo tuve oportunidad desde que llegué hace un mes y poco más de un mes y medio aquí a Montevideo, que me estuvo muy bien y que me acogió de brazos abiertos. Fantástico, que vi claramente que hay unas fantásticas e increíbles interconexiones entre el fado como expresión clásica y tradicional, la más clásica, la que más define la identidad de Portugal, el ser portugués, con otras expresiones musicales, claro. Eso lo sabía muy bien, porque el fado no era solo el fado que nació en Lisboa, o sea, el fado de Lisboa, el fado de Coimbra, que tiene otras características más al norte de Portugal, más o fado como una canción, una manifestación artística de música y de poesía muy, muy particular, mas también muy universal. Uh-huh. Se puede entender claramente eso porque nosotros lo tenemos y lo tenemos claro con influencias que se intercruzan por la música, los ritmos africanos, sobre todo de Cabo Verde, por ejemplo, y también con una parte que es muy importante, con algunos tipos de música de Brasil. Todo esto, claro, con ritmos y con espacios musicales muy claros, mas el fado es eso. Se puede descomponer claramente, se puede destructurar, se puede deshacer y reconstruir también. Es un proceso muy actual que el fado está viviendo. Para mí es una prueba de su vida, de su vitalidad, que demuestra claramente que es una manifestación musical, que es claramente una música del mundo, una música universal, manteniendo su identidad y sus características. Son muy portuguesas, ellas están muy presentes ahí en el fado, siempre las características de una cosa que es, pues, de un amor que no se vivió, alguien que se perdió, un amor vivido, y la tristeza, la saudade, que es tan característica de nosotros portugueses, que marca claramente el tipo, el carácter, la identidad del pueblo portugués y del ser portugués en el mundo. Más cuando llegué aquí ya tuve oportunidad de tener aquí muchos espectáculos y muchas oportunidades de ver cómo se puede descomponer el fado y traducirlo también esa, como decía, esa conexión con el tango. Uh-huh. Porque me descubrí escuchando el fado y después comparando inmediatamente enseguida con un tango y vi cómo se podían acercar tanto y de una forma tan, tan completa y tan perfecta. Eso prueba que, claro, y también el propio tango que está evoluyendo, que tiene también, por ahora y actualmente, otras, también está caminando en un sentido de se renovar, porque no podemos quedarnos a escuchar el fado de los años 30 del siglo pasado.
No,
claro, ahí están sus raíces muy profundas, muy fuertes, que siguen siendo cantadas, claro, más con una interpretación y una visión diferente. También la parte instrumental ha evolucionado mucho. Tenemos todavía la guitarra portuguesa, que es única en el mundo. Más además de eso, tenemos después también la participación de otros instrumentos que dan al fado esa característica. Por ejemplo, voy muy rápidamente a dar un ejemplo. El fado, no sabía por qué, yo estuve en Estados Unidos durante 5 años como cónsul general en San Francisco. Tenía muchas cantautores portugueses y cantautores portugueses que iban al fado a interpretar el fado de San Francisco y otras partes de Estados Unidos, mas puedo hablar de mi experiencia en San Francisco. Es un riquísimo San Francisco, su experiencia cultural y musical es fantástica, mas lo que vi es que el fado estaba siempre, y está integrado en el festival de jazz.
De jazz.
No por ser una música del mundo, mas porque tenía también ya entonces, ya hablo de los años 2004, 2009, 2010, tiene ya la integrada la participación de instrumentos, como el bajo, el contrabajo del jazz, que daba ya una característica completamente diferente, y también la guitarra, para nosotros la guitarra clásica, o si quiero ser la guitarra española, pero para Portugal la guitarra clásica, es que podía hacer una, es multiplicar en acompañamientos de la voz de la cantautora, fadista tradicional, y que después se multiplicaba de una forma fantástica, no olvidando, claro, la participación del sonido único y ejemplar de la guitarra portuguesa.
Muy bien. ¿Le parece, Antonio José, que hacemos una breve tanda y nos metemos sobre la gastronomía de su país?
Claro.
Y nos cuenta sobre esa sopa de piedra, capaz podemos hablar algo de estos libros de Antonio Tabucchi que hacen foco especialmente en la cocina lusitana. La comida alentejana puede ser, sí, es como de las más conocidas, sí, pero hay otras regiones en claro, Portugal con sus particularidades. Claro.
¿Mourinho o no Mourinho?
Mourinho, 100.000%
Mourinhista.
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 Claro, Mourinhista, claro.
¿El portugués es como Mourinho, seco, sin pelos en la lengua?
Sí, en portugués es como Mourinho, sin pelos en la lengua, porque hay que no tener pelos en la lengua en el mundo actual, y hay que decir lo que se piensa.
Y pero sin embargo, por ejemplo, una de las grandes cosas que heredó el Brasil, creo yo, ¿no?, de Portugal, es la diplomacia. O la construcción de la diplomacia brasileña no tiene nada que ver con
Portugal. No tiene nada que ver, además porque nosotros tenemos nuestra escuela, y Brasil tiene su escuela, claro, su práctica y su tradición diplomática. Brasil tiene está en un marco, en un cuadro geográfico y geopolítico claro, ¿no? Tiene sus prácticas y su estrategia diplomática muy bien estructurada, además que es una potencia continental y sabemos muy bien el peso que tiene específico en el mundo, en el contexto actual, y lo que está haciendo con su capacidad, con su desarrollo económico que tiene, que está planteando pues que una además en el contexto geográfico, en ese cuadro, en ese marco geográfico y geopolítico, una actitud muy fuerte y muy agresiva diplomática y también comercial y económica. Bueno, nuestra escuela es una escuela, queremos decir, más clásica, una escuela europea, una escuela que tiene sus principios, sus valores. No iría tanto por eso, por esos puntos de referencia entre la diplomacia brasileña y la diplomacia portuguesa. Claro, tenemos puntos de encuentro, porque la diplomacia es una cosa y nosotros con Brasil la hacemos y la practicamos, y muy bien, porque tenemos,
pero son dos escuelas distintas,
mas son conceptos distintos de hacerlo y de hacer la diplomacia y de practicarla en el día a día.
Bien. Muy bien, ya venimos. Seguimos hablando con Antonio José Alves de Carvalho, encargado de negocios de Portugal, a propósito de este ciclo gastronómico Probá a Europa, que se viene desarrollando acá en El Espectador. Hablamos de todo un poco en la tanda con el encargado de negocios. Entre otras cosas nos enteramos que en Portugal existen las corridas de toros. Bueno, yo me enteré, por lo menos no tenía ni más pálida idea, pero en una tradición totalmente diferente a la española. ¿Es así?
Es así, es verdad. Nuestra tradición es completamente... Y lo que hacemos, la torada, a portuguesa...
Torada, le dicen.
Torada. Torada portuguesa o torada a antiga portuguesa, es, quiere decir, la forma como se toreaba el toro hace 300 de picos años atrás, es la misma. Entonces es una tradición histórica, muy fuerte, que tiene mucho a ver con una parte del Portugal rural, de la Portugal del campo, donde se hace la creación de los toros bravos para la torada, y también una parte que tiene mucho a ver con la creación de los caballos. Nosotros tenemos una ¿cómo decir? Una stirp, una de caballos muy propia, única, uh-huh, nuestra, que es el caballo lusitano, una raza, que es el caballo lusitano, que es un caballo muy muy apreciado y muy una raza muy apreciada internacionalmente, que es muy buena, porque son dóciles, son tanto para los la parte de hípica y hipismo y la parte de concursos internacionales, de saltos, de toda esa parte que envuelve la parte práctica, la parte deportiva con caballos, más también en la torada. El caballo lusitano es muy trabajado y criado para exactamente para hacer esa parte. Bueno, lo que pasa es que tienes un caballero, un hombre que está en el caballo, uh-huh, que se llama caballero, no sé si es caballero, ¿no? Bueno, que tiene, que enfrenta el toro. Enfrenta el toro
desde el caballo.
Desde el caballo. Uh-huh. Eso es la belleza que hay en la torada portuguesa. Es eso, la torada es esa parte de enfrentamiento entre el toro, o sea, la bestia, si quieres, la parte más delicada, que es el caballo, que es trabajado y que va a enfrentar un animal bravo, salvaje, si quieres, y la arte de torear, cómo hacerlo, cómo enfrentar al toro, es también la componente humana que está ahí, del trabajo que se hace, desarrolla con el caballo, el toreador que está en el caballo y que tiene que poner tres hierros largos y después tres cortos. Eso es lo que pasa. Además es muy esa tradición histórica que te hace espectáculo fantástico, porque antes de la torada tienes pues toda una entrada, un inicio de espectáculo muy muy interesante, que es una reconstrucción histórica de cómo se hacían las toradas pues en Portugal hace 300 años. Uh-huh. Esa tradición se mantiene, está muy viva en Portugal. Y es parte muy fuerte, integrante de nuestra cultura y de nuestra...
¿Y digamos que hay caballos que mueren, por ejemplo, por la embestida del toro?
No, no, porque no. Los toros, no te voy a saber exactamente explicar por qué, uh-huh, más los toros no van para la arena con sus astes...
cuernos afilados.
Cuernos afilados. Uh-huh. Están trabajados y tienen una fuerte cobertura de cuero.
Ahí está.
Que les protege. El caballo, el también el toreador, el hombre. Bueno, lo que pasa es que por veces es que la vestida de un toro es una vestida de un toro cuando tiene 500 o 600 kilos, es tremenda. En los caballos algunas veces sufren, claro, mas no sale para la arena así con 40 kilos. Como por ejemplo en España va cuando por el toro apiado, que es diferente, ahí el hombre enfrenta el toro de una forma diferente, sin el caballo. El caballo tiene una componente, la parte española también, que es el llamado reoneo. También una parte que integra el caballo, que es el picador, que ahí está para, decirte, como para sangrar un poco el toro, para tirar la energía y para prepararlo para el matador. Nosotros no tenemos eso.
No tienen eso.
Pero tenemos tueros de muerte.
Y tienen tienen recintos para llorar, claro, en todos los barrios,
claro,
en todo el país.
Plaza, ¿sí? Toros, en todo el país. ¿Sí? Claro que sí. Tenemos una referencia a Lisboa, que es la Plaza del Campo Pequeño, o Campo Pequeño, si quieres. Es un edificio muy bonito y muy de estilo árabe. Y después tenemos otras plazas de toro un poco por todo el país.
¿Y en Brasil adoptaron esa tradición, no?
No. No. No, no, no. Pero la tradición de los caballos sí. Y la tradición de los caballos lusitanos, sí. Y la creación de los lusitanos, sí. Yo sé también de algunos empresarios portugueses están muy interesados en traer el lusitano acá para Uruguay e para tentar fazer uma, e creio que diz já, um registro de uma raça, de um cruzamento entre os lusitanos portugueses e os criollos uruguachos.
Sí.
E isso está registrado, já existe. Mas como te dizia, em Brasil sim, os cavalos sim. Además, há muitos empresários que portugueses que levaram os lusitanos para Brasil e estão fazendo um sucesso tremendo.
Muito bem. Hablemos de comida de Portugal. Eu lhe contava que leí um livro de Antonio Tabucchi, este autor italiano que, em realidade, viveu muito tempo em Portugal. Escreveu Sostiene Pereira.
Sim, claro.
E tem um livro dedicado à gastronomia portuguesa a partir de cuentos, não? Mas hacen foco em la comida. Que... ¿Cuáles son las particularidades de la cocina portuguesa, a grandes rasgos?
A grandes rasgos, muy bien, a grandes rasgos. Nosotros somos un país atlántico, tenemos una vocación mediterránea. Tenemos una costa atlántica muy larga, muy grande, y entonces eso, el pescado es importante para la alimentación portuguesa. Nosotros somos comedores de pescado, nos gusta mucho el pescado, y nos gusta mucho todo lo que viene del mar. Tenemos esa tradición, claro que es obvia. Tenemos también una característica muy importante, que es el bacalhau. O bacalhau é um pescado, também, um peixe, que não é pescado nas águas territoriais portuguesas. Nós o importamos, o compramos, o importamos e o preparamos em Portugal. Se me perguntas de quando vem esta tradição do bacalhau, não te posso dizer quando, nem posso dizer de quando de ano ou de que siglo é. Mas o que é verdade, que é uma tradição muito forte, é um prato muito forte e muito presente na gastronomia portuguesa, porque, además, o bacalhau, quando chega a Portugal, llega de una cierta forma. Nosotros lo preparamos en Portugal. Tiene mucho a ver con la forma como lo salgamos y cómo lo secamos. El pescado, el bacalhau es secado, es seco,
claro.
Y después es salgado. Entonces después va a los platos portugueses, que lo preparan de cento o de mil.
Acá en Uruguay se come mucho los Viernes Santos el bacalao.
Claro.
Y por lo general en las casas que se prepara bacalao los Viernes Santos, en mi casa por lo menos había un olor que tapaba toda la casa. Sin embargo, cuando comí madredos, por ejemplo, bacalao, no tenía ni cerca ese aroma tan intenso, ¿no? Era una forma particular de prepararlo.
Era una forma particular de prepararlo. Lo puedes, como decía, lo puedes preparar de cento o de mil formas el bacalao. Tiene un olor fuerte, mas para nosotros es un olor rico. Pues que es una tradición y un plato que viene del norte al sur de Portugal. Uh-huh. Sin distinción de regiones, cada región tiene su forma propia de prepararlo, por lo tanto lo puedes comer en Lisboa, como puedes comer en Trás-os-Montes del norte de Portugal, cerca de Galicia, o lo puedes comer en Algarve, o lo puedes comer en Alentejo, dentro, en el Portugal profundo, si quieres, preparado de una cierta forma, las formas más simples, las formas más requintadas, las formas diversas. Mas es muy importante. Tenemos también en Trás-os Lagos, también, bueno, una tradición de carne, claro, en la parte interior de Portugal también. Con los salames, los chorizos, todas esas cosas que sacas de los cerdos. Tenemos dos tipos de cerdos muy típicos en Portugal: el cerdo negro, que era el alentejano, y también un cerdo muy propio y con una identidad muy, muy definida e identitaria en el norte de Portugal. Hay también una tradición muy fuerte, muy grande, sobre todo en el fin de año, año nuevo, cuando se hace la matanza del cerdo. Entonces las familias se reúnen para matar el cerdo y después sacar todo lo que el cerdo tiene de bueno, que es mucho, y se reúnen en una práctica, una tradición familiar, una tradición cultural y popular que todavía se mantiene. Y pues tenemos también la parte de los dulces. Esa es muy fuerte también y muy conocida internacionalmente. Portugal tiene una tradición de dulces que, pues, que te voy a decir que puede venir del siglo XVI, a lo mejor, porque empezó, te voy a contar en 30 segundos, muy rápido, pues que en los conventos, en los monasterios, las monjas empezaron a desarrollar y a descubrir formas de preparar dulces. Entonces eso se fue por los años, los 200 años que pasaron, llegamos hasta hoy con una tradición muy grande que se llama los dulces conventuales del convento de los conventos. Uh-huh. Era muy interesante porque estaban allá, la historia dice que pues que cada convento hacía una rivalidad entre cada uno porque para ver lo que hacían más, cómo desarrollaban más y cómo descubrían más cosas buenas para hacer con los dulces. Entonces tenemos esos dulces conventuales portugueses, son únicos en el mundo y también dan a Portugal una identidad muy fuerte gastronómica. Y pues no, también se va al sur de Portugal, a Algarve, tienes también una dulces diferentes, dulces de pan, por ejemplo, las almendras, que están muy presentes en el sur de Portugal, y otros frutos secos también, más almendras, y eso también es una influencia muy grande, que la parte del norte del Mediterráneo y la parte del norte de África, la intercomunicación tuvimos, el diálogo cultural, el diálogo de civilizaciones que tuvimos y mantuvimos con esos pueblos, nos trajeron, están hoy todavía presentes en Portugal, también muy rica y muy preciosa.
¿Y de tomar?
De tomar. Es tomar, también se toma muy bien. Los vinos portugueses son preciosos, se toman muy bien. Tenemos una producción de garantía de alta calidad. Lo que pasa muy rápidamente es que los vinos portugueses son... Portugal es un país geográficamente pequeño, como sabemos. Es un país que está ahí en una situación... tenemos una situación geográfica que es... Pues que tiene sus límites geográficos, claro. Tenemos vinos de altísima calidad. Y vinos que están ganadores en cualquier concurso internacional. Muchos. Y tenemos un desarrollo muy grande de producción vinícola. Lo que pasa es que no producimos, no es posible producir en cantidad suficiente para exportar para todo el mundo. Entonces hay que apostar mucho, es un desafío que tienen los productores de vinícolas de Portugal que enfrentar, es de encontrar los mercados necesarios y adecuados para poner sus productos de gran calidad. Nosotros tenemos que competir y podemos competir y estamos competiendo con segmentos de gran calidad, de los vinos de gran calidad. Por supuesto, vamos para los vinos de baja media nivel. Ahí es más difícil porque ahí entra no la calidad, más la cantidad de producto que pones en los mercados exteriores.
Claro, y además de los vinos, en casi todos los países hay algún tipo de bebida destilada alcohólica, no sé, acá la caña, la grapa, el aquavit.
Sí.
Portugal, ¿cuál sería?
Sería muy, muy, muy cerca de eso. Todos estamos hablando del bagazo o del aguardiente, que es una, sobre todo, aguardiente vinícola, de aguardiente del vino, de aguardiente de las uvas. Que tenemos aguardientes viejas espectaculares, que están muy, muy cerca. Por ejemplo, el bagazo está muy cerca de la grapa italiana, que es el blanco, y después tenemos otras aguardientes viejas que se quedan en las bodegas por tiempo, y después salen con una color muy, muy, muy específica, una color marrón muy buena y con un sabor fantástico. Y tenemos eso también, claro. Bueno, para no hablar del Porto, que
el
es
Porto,
un vino mundial, y también de Madeira, del vino de la Madeira, que es el vino de la Madeira, que es un vino también que no nos debemos olvidar, porque además es único, es de la isla de Madeira, y tenemos cinco castas, cinco variedades de vino de Madeira, únicas y muy buenas. Y bueno, para responder a la pregunta, se toma muy bien.
Tengo acá la balanza comercial entre Uruguay y Portugal. ¿Qué le compramos a Portugal? Máquinas de elevación de carga, pescado congelado, papel y cartón, manufacturas de corcho natural, aparatos mecánicos con función propia. Eso es lo que aparece en el desglose.
Sí.
¿Qué le vendemos a Portugal? Leña, madera en bruto, carne de la especie bovina, agrios frescos o secos, carne de animales de la especie bovina congelada también. Balanza comercial favorable a Uruguay. ¿Y cuál es la presencia que está teniendo en los últimos años Portugal a nivel de comercial en nuestro país?
Estamos cercanos de hacer un cambio, no solo en la parte de la balanza comercial, como se refiere, los productos más tradicionales que hasta ahora hacen parte de nuestros cambios comerciales. Más además estamos procurando otras cosas, estamos acercando otros caminos y otros horizontes para desarrollar las relaciones bilaterales entre Portugal y Uruguay, sobre todo en el plano de las inversiones y en el plano de la cooperación de las parcerías estratégicas y empresariales entre Portugal y Uruguay. Y eso sí va a contribuir para dar un cambio, para cambiar mucho. Creo que rápido, muy pronto, la perspectiva, el enfoque, el marco de nuestras relaciones bilaterales.
¿Inversiones en qué áreas?
Inversiones en áreas, sobre todo, de las nuevas tecnologías, energías limpias. Tenemos ya proyectos que están muy avanzados y ya trabajando aquí en los parques eólicos aquí en Uruguay. Mas también nosotros en software, en fábricas de software, donde también existen ya proyectos de cooperación y de parcerías también. Sabemos que Uruguay tiene una una característica y está desarrollando muy bien esa característica de un polo de tecnológico en el cónsul, en la parte sur del continente sudamericano. Es muy importante, tiene todas las condiciones para hacerlo y está muy abierto también para recibir las inversiones y la participación de los extranjeros, de las empresas, de los que quieren investir en esa, hacer inversiones en esas áreas. Y también en los servicios, también en las obras públicas, en las grandes obras de estructura que Uruguay ahora está planteando y que van claramente cambiar el escenario interno de Uruguay, pues que estamos a hablar de, y también la parte de componentes en esas obras grandes, en esas obras de infraestructuras. Tenemos empresas portuguesas que están trabajando en áreas diversas, en la parte metalúrgica, en la parte de instalaciones eléctricas, en la parte de componentes que hacen parte, por ejemplo, de los proyectos grandes como las celulosas, y también para el futuro casi inmediato, en el proyecto de Puerto de Aguas Profundas en el departamento Rocha, y también en la parte bueno que te hablaba de desarrollo de
en el caso de Puerto Más Profundas, ¿cómo participaría Portugal?
Pues vamos a ver eso, porque está para llegar una delegación empresarial portuguesa muy importante que va a llegar la próxima semana, que va a tener contactos aquí a lo más alto nivel, si es político oficial, si es también con agencias y con asociaciones empresariales y con empresas también, más sobre todo con los decisores políticos, porque claro, estamos interesados en participar. Nos planteamos para ese proyecto.
¿Pero para la construcción misma o para la construcción? Para la construcción. Para ¿Del puerto?
¿Inversores? Hablamos del sector de obras públicas.
Ahí está. Se abre ¿inversores portugueses?
Inversiones portuguesas.
Muy bien.
Y grupos portugueses muy importantes, como por ejemplo el grupo Mota & Gil, que está presente en todo el mundo.
¿Cómo es el grupo?
Mota & Gil. Que está presente de Estados Unidos, Canadá, Europa, África y aquí también ya trabajando en la América del Sur, también Brasil. Ese es un ejemplo claro. FACE, que es otro grupo también claro, que es también la parte más de servicios y la parte de tecnología aplicada a esos grandes trabajos de infraestructuras. Te podría hablar aquí de tantos sectores donde estamos nosotros a trabajar. Mas estos más o menos los más importantes, los estratégicos, que para nosotros son estratégicos. Si quieres, si tienes tiempo, te puedo hablar un poco más de estrategia de Portugal.
la última, ¿no? Que quedó la de la sopa de piedra. ¿Qué es la sopa de piedra?
Bueno, la sopa de piedra es una de las tantas leyendas que tenemos nosotros en Portugal, que está ligada a la cultura popular portuguesa, que está ligada a la comida y la gastronomía. Es una historia que es muy simple, yo creo que se puede contar, es una historia que habla de un fraile que andaba, pues que no tenía, pobrecito, no tenía nada que comer. Que andaba perdido ahí por una noche, no sé, que pueblitos, que tenía una, que inventó una historia, porque era historia, sacó una piedrita, una piedra del camino, ¿sí? La limpió, la lavó muy bien, y andaba batando, acercando a las personas, y en la cara de las personas, y diciendo, bueno, tengo aquí una cosa que se hace una sopa preciosa. Ah, bueno, la sopa también es importante para nosotros, disculpa. Sí. Volviendo un rato atrás, la sopa es importantísima. Mas vamos, volvemos. Pues hace una sopa fantástica. Es como una sopa, usted tiene solo una piedra. Sí, pero usted podía, si me ayudara solo un poquito. Él hablando del frade, hablando con la persona. ¿Se puede usted dar un poquito de, con un vegetal, un tomate, una rosa, un poquito de chorizón, un poquito de salam, una cosita así, un poquito de, bueno, está bien. Y con la piedra, sí, con la piedra seguimos. Bueno. Se pasaba. Y esa historia es que con la piedra, y lo con que iba pidiendo a uno y a otro, pues que sí, que ha hecho una
tremenda sopa.
Bueno, no, es más, era sopa de la piedra, porque la piedrita que estaba ahí, daba el sabor a fantástico a la sopa.
Era como un caldito, digamos.
Era como un caldito, pero un caldito rico, riquísimo, sí, y lleno de cosas. Y todavía hoy. Pues que los restaurantes en Lisboa y donde vas tú, se puede ir por dar una sopa de piedra y todavía se va a servir la sopa de piedra.
¿Eusebio o Cristiano Ronaldo?
Eusebio.
¿Pessoa o Saramago?
Pessoa.
Bien. Se queda con los de antes.
¿Qué concepción tienen en Portugal de presidente Mujica?
Una concepción de una persona que atribuye al ejercicio de sus altas funciones, con más alto magistrado de la nación, uruguaya, un aporte que tiene aportado una forma muy completamente diferente de ser su magisterio de presidente de la República. Es una persona que muy muy sensible, una persona muy 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 franca, muy abierta, muy honesta. Es una persona que da muy bien el ejemplo, se podemos partir diciendo, cómo se debe decir la política. Y que la política es para el pueblo, la política es para las naciones, la política es para arreglar problemas. La política tiene que tener sus intérpretes un ejemplo claro de que viene de arriba y que, que pasa para la sociedad y para todos nosotros, sobre todo en momentos de crisis, como esos momentos complicados que nosotros vivimos, sobre todo en Europa. Hay que equilibrar, hay que dar a los políticos una imagen más cercana del pueblo, de la sociedad. Y eso es importante para el diálogo entre poder y sociedad. Yo creo que el presidente José Mujica tiene esa característica fantástica, única y especial de ser un ejemplo en el mundo. De cómo, no, claro, no imitarlo, no copiarlo, no es una cosa, no clonar, más es un ejemplo de cómo hacer política siendo un representante, más representante de un país soberano, y cómo hacer sus funciones, y cómo da ejemplos que podían adaptados ser una, por lo menos, un motivo de reflexión para todos nosotros.
Antonio José Alves de Carvalho, encargado de negocios de Portugal, muchas gracias por arrimarse.
Agradezco mucho a Radio Espectador esta oportunidad, pues que conjuntamente con los colegas de la Unión Europea, creo que estamos por terminar o terminamos este proyecto muy interesante, Prova Europa, es gastronomía, es sobre todo cultura, valores, identidades, y sobre todo la voluntad de decir que estamos acá para trabajar y cooperar y trabajar junto con Uruguay. Gracias a ustedes.
Gracias.